Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
¿Qué tal? Un saludo de Jordi Forqué. Ya estamos hasta las 4 de la tarde activados para contaros la última hora del deporte almeriense, que viene muy cargadita porque el domingo, ya sabéis, que hasta ahora más o menos estaremos ya viendo los minutos previos al auténtico partidazo de la jornada, el que va a disputar la Unión Deportiva Almería en el campo del Real Club Deportivo Español, es decir, el tercero visita al segundo clasificado de esta Liga Smartbank. Esperemos que a las 6 de la tarde alternen sus posiciones y que la Almería acabe este 2020 en puesto de ascenso directo a la Liga Santander. Un partido que va a centrar, como no, gran parte de lo que acontezca en nuestro programa hasta las 4 en punto de la tarde. Saludo de quien nos habla, Jordi Forqué, en Onda Media, en el 1224 y a través de Internet. En cualquier punto del mundo nos podéis estar escuchando a través de www.cope.es/directos/Almería o en alguna de las aplicaciones de esta casa, por ejemplo la de Tiempo de Juego, en el que si predetermináis, preseleccionáis la emisora de Almería, ahí estamos de lunes a viernes desde las 3 y 25 hasta las 4 en punto de la tarde. Una jornada, ya digo, con un fin de semana muy cargado, pero es que viene también cargado por lo que sucedió ayer, y es que ayer se finalizó la primera ronda de la Copa del Rey de fútbol y que supuso la eliminación en el día de ayer del Club Deportivo Elegido, con bastante polémica, incluso tanta que fueron protagonistas en el partidazo. Escucharemos el tramo donde Tito García San Juan, el técnico ejidense, estuvo en el programa dirigido por Juanma Castaño. Hablando de esa polémica por los dos goles anulados, uno de ellos legal completamente, el otro prácticamente legal, y un penalti por mano que el colegiado no señaló a favor también del conjunto ejidense. Pero de esto y de muchísimo más hablaremos hasta las 4 en punto de la tarde, siempre de la mano de Camenforte Torres Abogados.
En Camenforte Torres Abogados contamos con más de 15 años de experiencia. Un trato personalizado en cualquier parte de España. Camenforte Torres Abogados. Cita previa en el 950-00-7762 o 627-90-34-54 y en nuestras redes sociales. Nuestro éxito es el de nuestros clientes. Camenforte Torres Abogados.
3 de la tarde, 32 minutos, casi 33, estamos en directo en el 1224 y a través de Internet, ya sabéis, nos podéis escuchar en cualquier parte del mundo, y si lo hacéis a través del podcast, quiere decir que habéis descargado en la sección de audios de cope.es/Almería este programa, así que es directo o grabado. Gracias por estar, como siempre, ahí, que cada día sabemos que sois más. Antes de hablar del partido del domingo de la Unión Deportiva Almería contra el conjunto del Real Club Deportivo Español, esta mañana ha habido el sorteo de Copa del Rey. Le ha tocado el Numancia. En unos instantes, en unos minutos, estaremos en Soria para ver cómo se ha tocado allí ese sorteo con la Unión Deportiva Almería, porque el conjunto rojiblanco tendrá que ir 5, 6 o 7 de enero hasta Soria para jugar contra el Numancia, partido único, esta segunda ronda de la Copa del Rey, donde están los equipos ya del fútbol profesional. Ya digo, en un sorteo en donde no ha estado el Club Deportivo Elegido, que le podría haber tocado, si hubiese tocado el mismo que contra el Deportivo, al Deportivo Alavés, el equipo en el que milita el almeriense Rubén Duarte. Pero vamos ya con lo que va a suceder o se puede suceder el próximo domingo a partir de las 4 de la tarde en Cornellà del Prat. Esta mañana ha hablado el técnico José Gómez, el técnico de la Unión Deportiva Almería, quien ha reconocido que se juega lo mismo el Español que la Unión Deportiva Almería.
Se tendría que repartir en porcentaje, yo diría 50-50, porque al final hablamos de tres puntos muy importantes para los dos equipos. Y si es verdad que Español ha estado prácticamente toda temporada en zona de ascenso y siempre ahí en mando de la categoría, nosotros también estamos haciendo una campaña muy buena y queremos seguir con eso. Entonces, para mí es un partido más contra un rival muy fuerte, que lo está haciendo muy bien y, repito, ofensivamente es un equipo que puede hacer daño a cualquiera por la calidad que tienen sus jugadores, pero el número de ataques y tiros que tiene portería contraria, pero vamos a salir a jugar intentando ganar este partido.
Es cierto que es el único último partido del año, de 2020. Quedarían todavía dos para acabar la primera vuelta. Irse de vacaciones navideñas en puesto de ascenso y tras haber ganado a un rival directo, pues da mucha moral. Pero José Gómez reconoce que no va a ser un partido decisivo.
Claro, no es lo mismo terminar ganando o perdiendo, ir de vacaciones. Es muy distinto. No estamos jugando la decisión de una temporada. Es importante, muy importante, pero no es decisivo. Hay mucho para jugar. La liga es muy larga. Todavía no hemos llegado a mitad. Pero claro, yo creo que va a ser un partido que los dos equipos van a salir al campo para intentar ganar.
Habla del Real Club Deportivo Español. Recordemos, el presupuesto más alto de toda la competición, con 45 millones de euros. El segundo es la Unión Deportiva Almería con 27. Pero a nivel futbolístico se enfrenta la Almería al equipo que más remata puerta.
Y vamos a jugar contra un rival que en toda categoría es el equipo que tira más a puerta. Y ese ratio de tiros a puerta y goles, como tira más, hay otros con lo mismo ratio, pero como tira mucho más, también es equipo que tiene más goles, categoría. Muchos jugadores que no tienen problemas desde lejos de hacerlo, tiene mucha calidad, que aprovechan muy bien las oportunidades que tienen.
Atención a la pregunta que también le han hecho a José Gómez, que a lo mejor se puede pasar por desapercibida, pero es de cara a la segunda vuelta y si toca algún partido en el playoff, pues muy a tener en cuenta, porque la Unión Deportiva Almería, de los equipos que están arriba, le ha ganado al conjunto del Rayo Vallecano, pero ha perdido contra el Sporting y contra el Mallorca, también, casualmente o no, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Así que el partido es también para demostrar el nivel que tiene actualmente la Unión Deportiva Almería.
Hemos perdido contra Sporting Gijón, contra Mallorca. Es verdad que hemos ganado a Rayo, pero hay ese ruido. Pero yo creo que tampoco esos dos partidos de Mallorca contra Mallorca y Sporting que no hemos merecido perderlos. La verdad es que lo hemos perdido. No, en mi opinión, no ha sido justo. Bueno, y este Español es una oportunidad para mostrar también nuestro nivel.
Nombres propios. Después de la Copa del Rey, todo el mundo habla, como no, de Larchi Ramazzani. Ya ha marcado en Liga, ha marcado en Copa, pero el técnico pide paciencia. Está creciendo mucho el jugador belga, pero a sus 18 años pide, ya digo, paciencia para que pueda seguir ese crecimiento.
Ramazzani lo está haciendo muy bien, está aprovechando muy bien, casi todas las oportunidades que está teniendo, y creo que está creciendo. Hay que tener un poco de paciencia con la edad que tiene, porque jugadores más jóvenes siempre son un poco inconstantes, que hacen cosas muy buenas y después por veces se desconcentran, y hay que ayudarlos a estar más focados, más centrados en lo importante. Él está creciendo, estoy muy contento con él, y a cualquier momento sí puede entrar en este grupo que juega más veces.
Nombre propio también, el de Umar Sadik, que esta mañana ya ha vuelto de su estancia en estos días en Serbia para arreglar un tema de visado, que tenía que ir sí o sí, y han preferido que se vaya en estos días porque no iba a jugar de todas maneras Copa del Rey. Dice, aprovechando esta circunstancia, el técnico, que se le puede criticar tanto cuando cambia 11 como cuando no pone a Umar Sadik.
Si hago 11 cambios, pues soy un tonto, porque ¿cómo voy a hacer 11 cambios? Un partido, si juegan los mismos contra en partido de la Copa, Sadik habría jugado y ahora mismo estaría recuperando, cansado. Ya esta cuestión no ha sido una cuestión técnica. Él tenía o sí que viajar por tema de visado. Tenía que hacerlo. En las fechas que era posible hacerlo, he decidido que sería mejor viajar en esos días antes de partido de Copa del Rey, porque no iba a jugar y podría ir y volver. No sé, ya ha entrenado hoy, seguramente que estará al 100% para jugar contra Español.
El que también ha entrenado ha sido Georgi Makaritze, el cancerbero de la Unión Deportiva Almería, lesionado contra el Málaga. Parecía que se iba a perder al menos este último partido del año. Ha entrenó ayer un poco, ha entrenado hoy, mañana será la última prueba para saber si puede viajar mañana mismo hasta tierras catalanas. Y ahora lo que hacemos a esta hora de la tarde, 3 de la tarde, 40 minutos, es conocer las claves, como siempre, de Raúl Lozano.
En Deportes Cope Almería, las claves de la jornada con Raúl Lozano.
Pues nos vamos hasta Asturias, ahí está nuestro analista. Ya sabéis que todos los partidos en la previa nos analiza el rival. Un partido, Raúl, buenas tardes. Una semana muy, muy importante para la Unión Deportiva de Almería y también para el Español.
Buenas tardes, Jordi. Bueno, esta semana importante. Está claro que el Español es, junto con la de la Almería, una de las mejores plantillas de la categoría, con jugadores bueno de primera división. Apenas han variado la plantilla del año pasado cuando ascendieron. Han sido capaces de mantener a los jugadores franquicia que ellos tenían en primera división y apenas, ya te digo, que han retocado poco la plantilla. Han empezado bien, jugando bien, con buenos resultados que siempre es difícil en segunda división y demostrando el potencial que tienen.
Ha habido un tiempo que parecían invencibles, pero el Girona de Francisco, por ejemplo, demostró que en el campo de Cornellà del Prat se puede hasta ganar. ¿Cómo es este Español de Vicente Moreno?
Normalmente juegan con un 4-2-3-1, llevando siempre la iniciativa del juego. Está claro que tienen un medio campo con mucha personalidad, con jugadores con mucha experiencia, muchos partidos en primera división. Tienen la posesión, intentan abrir el juego por bandas, porque luego tienen jugadores muy desequilibrantes en la zona de ataque. Va a ser un partido complicado, pero bueno, de poder a poder, de dos equipos que están en una buena sintonía, que vienen con unos resultados buenísimos, y yo creo que va a ser de los mejores partidos que se va a ver este fin de semana.
Dos equipos que, Almería y Español, que les gusta tener mucho la posesión, pero que si se ponen a jugar a la contra tampoco lo hacen excesivamente mal. ¿Cuál puede ser la clave de este partido?
Para mí la clave del partido va a ser la posesión del balón. Son dos equipos muy similares en ese aspecto de juego, que manejan el juego desde el centro del campo, queriendo sacar la pelota desde atrás, y el que se haga fuerte en ese aspecto va a tener mucho ganado, porque si es cierto que sin balón el Español sufre, bueno, sufre como todos los equipos de la categoría, pero ellos están acostumbrados a tener la posesión en un porcentaje alto, y si la Almería es capaz de quitársela, ellos sufren. Entonces ese aspecto va a ser importantísimo en este partido.
Una plantilla extensísima como la de la Unión Deportiva Almería, no sé si hay que fijarse en alguien en especial o cualquiera le puede hacer un lío al conjunto rojiblanco.
En aspecto individual es complicado mencionar solo a un jugador, porque ya te digo que tienen jugadores con muchísima calidad, en Barba, Darder, Melendo, Oscar Gil. Es una plantilla de primera división con jugadores con muchísima clase. Y bueno, está claro que si tenemos que destacar a uno ahora mismo, Raúl de Tomás es un jugador de otra categoría. Han sido capaces de retenerlo con ofertas que tenía importantes, y él marca la diferencia en esta categoría por su velocidad, por su golpeo, por su instinto goleador. Entonces, bueno, hay que estar muy atentos a ese jugador porque es capaz él solo de ganar un partido.
Gracias, Raúl, por tu colaboración, no solamente hoy, sino en esta primera parte de la temporada, en este último viernes de competición del año 2020. Así que pasa feliz Navidad, y seguro que para el día 31, en el que ya se hablará de previa, porque el Almería juega el día 3, volveremos a contactar contigo para hablar de la Ponferradina. Así que feliz Navidad, compañero analista de Deportes Cope Almería, Raúl Lozano. Y ahora, donde nos vamos es a Barcelona, porque allí está nuestro compañero Quique Iglesias, que perfecto conocedor de la última hora del Español, del rival de la Unión Deportiva Almería, además también de golf y de ciclismo y de otras muchas cosas, pero le vamos a preguntar ahora por la última hora del Real Club Deportivo Español. Quique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jordi. Un Español que ha entrenado hoy pensando solo en el partido del domingo a las 4 en Cornellà, evidentemente sin público y con algunas dudas. Darder es seria duda, yo creo que no va a llegar al partido del domingo, y si lo hiciera sería entre algodones. El que sí que está recuperado, parece, es Leandro Cabrera, después de 3 partidos de baja. Creo que el defensa uruguayo va a ser titular en el eje de la zaga. Así que El Español, que lleva 4 victorias consecutivas, que ha pasado en Copa, que está en un momento feliz, quiere marcar la diferencia en el feudo de Cornellà el Prat. Veremos qué pasa el domingo a las 4. Aquí de momento está lloviendo, se espera un fin de semana un poco más tranquilo, así que buena temperatura aquí en Cataluña.
Y el posible 11 inicial, ya además ha dicho la duda de Darder, que lo más seguro es que no llegue al menos para jugar de inicio. Ese 11 inicial de Vicente Moreno, ¿cuál podría ser?
Un Español, me equivocaré seguro, ¿eh? Un Vicente Moreno que va a jugar con Diego López en portería, con Óscar Gil, David López, Cabrera y Pedrosa en defensa. Veremos quién acompaña a Keydy Bare en el centro del campo, si es Darder o si es Fran Mérida. Y no tengo demasiadas dudas en la parte de arriba, con Puado, Melendo, Embarba y Raúl de Tomás. Volverá Embarba después de un partido de sanción.
Vaya auténtico partidazo, viendo los posibles once iniciales de los dos equipos, porque en la Unión Deportiva de Almería la duda es si va a jugar Macariche o va a jugar Fernando, pero a partir de ella el once más o menos inicial, que no le guste, pero la llamada unidad con Bayú y Akim en los laterales, con Maras y Jorge Cuenca en el centro de la zaga, con el doble pivote para Manu Morlanes y para Samu Costa, en la banda derecha Corpas, de enganche Joao Carballo, la duda si en la banda izquierda estará José Carlos Lazo o estará Fran Villalba, aunque podría haber alguna variación, alguna sorpresa, y arriba Umar Sadik. Esto sería el once inicial más tipo de la Unión Deportiva de Almería, aunque ya digo que de cara a este partido tanto se pueden conocer los dos equipos que vamos a ver si hay alguna sorpresa tanto en el Español como en la Unión Deportiva Almería. Dejamos la competición liguera, nos centramos en la Copa del Rey, porque ya sabemos el rival de la Unión Deportiva Almería, el único de los tres almerienses que empezaba la primera ronda, que sigue en esta segunda. Es el Numancia de Soria, un equipo después del descenso que está en Segunda División B, así que hay que ir a Los Pajaritos 5, 6 o 7 de enero a jugar este partido único. Para movimiento también, para que los menos habituales de el Almería puedan tener minutos. Vamos a ver cómo se ha recibido el sorteo en tierras sorianas. Nos vamos hasta Cope Soria. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay ganas en Soria de Copa del Rey después de la victoria por 4-1 de esta misma semana, y el rival ha caído bien. Un equipo que en Soria se le tiene mucha simpatía. Muchos aficionados se han acordado además del ex numantino Fran Villalba, que hizo, por cierto, un temporadón con el conjunto soriano, y muchos comentarios también con la temperatura. Consideran aquí la gente en Soria, los aficionados, que el 6 de enero, pues lógicamente en Soria hace frío, bastante más que en Almería, algo que puede favorecer al conjunto de Manís Mandiola, que por cierto no renuncia a dar la cara en esta segunda ronda de la Copa del Rey.
Después, en esta Copa del Rey, pues ganar a un equipo de superior categoría siempre es bueno, y sobre todo está claro que el Numancia puede estar más acostumbrado, seguro, al frío que los jugadores de la Unión Deportiva de Almería en esos días de enero en Soria, donde en estas fechas el Almería en dos temporadas ya está acostumbrado a viajar, o al menos ir hasta el campo de Los Pajaritos. Ya digo, este Almería, este club, no estos jugadores, que muchos no saben ni lo que es el frío soriano. En una eliminatoria, en una segunda eliminatoria, en la que tendría que haber estado el Club Deportivo Elegido, después de que ayer perdiera 1-0 contra el Deportivo de La Coruña, dos equipos de Segunda División B. Después de la polémica que hubo en las horas previas por la cesión de un terreno de juego de entrenamiento impracticable por parte del Deportivo de La Coruña al Club Deportivo Elegido, lo de ayer por la tarde en Riazor ya fue, para los ejidenses, casi que la gota que colmó el vaso, porque no echándole la culpa al Deportivo de La Coruña, sí a la actuación arbitral. Dos goles anulados que eran favorables del conjunto ejidense, uno completamente legal, señalado fuera de juego, el segundo, un toque leve, si es que lo hubo, de Chaniz, que podría haber sido el empate. Pero es que además también un centro desde la izquierda le tocó en la mano dentro del área a Eneko Bóveda, y el colegiado que estaba ahí cerca no pitó los 11 metros el punto de penalti. La polémica fue viral a nivel nacional, y Tito García San Juan a los minutos estuvo con Juanma Castaño en el partidazo. Estas fueron las impresiones, lo que entendía Tito García San Juan, que habían sido perjudicados.
Tito García San Juan es el entrenador de Elegido, que está de viaje, creo. Hola, Tito.
Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Muy buenas. Perdón por la espera, que sé que llevas unos minutos ahí esperando.
No, estaba disfrutando de la polémica que estabais
ahí. Vale. Vale, de eso se trata. Pues mira, de una polémica a otra. Salís muy, muy, muy enfadados.
Bueno, yo creo que las imágenes hablan por sí solas. Al final, es poco que decir. Yo lo he puesto, creo que el penalti, como bien decía vuestro compañero, yo soy partidario de no pitarlo, pero la norma lo dice claramente, esas manos se están pitando todas, de hecho nosotros llevamos dos esta temporada que se han pitado exactamente igual, y reitero que yo soy partidario de que no deberían de pitarse, pero la norma es clara en ese sentido, o bueno, no tan clara, porque ahí queda la interpretación, parece ser, y luego las otras dos acciones, pues bueno, el primero, claro, tienes que revisarlo o no revisarlo, pero es una acción que es clarísimamente que no es fuera de juego, que en directo puede tener dudas en línea. Lo curioso del tema es que levanta la bandera cuando el gol entra y no cuando accede al salto de cabeza al jugador, y es un poco extraño, ¿no? Porque eso en primera división lo puedes ver con el VAR, ¿no? Que esperas a que, pues esto de que dejen que la jugada acabe para luego revisarla, pero en este caso no hay ninguna revisión, por lo tanto debería levantar en el momento y no levanta, ¿no? Y luego la tercera de John Echaniz, pues bueno, es un salto limpio de un jugador que mide 1,81 nuestro contra un jugador de ellos que mide cerca de, no sé, 1,85, 1,88 medirá, y le gana el salto, bueno, muy muy limpio, el jugador mío, vamos, enseguida se echa las manos a la cabeza porque es un salto limpio y bueno, un auténtico golazo que, bueno, por desgracia, ninguna de las tres acciones ha subido, ¿no? Joder. A mí me duele sobre todo el penalti porque se ve claramente desde mi posición que el árbitro echa el mano, el pito echa, lo echa a la boca, ¿no? Y eso es lo que duele, ¿no? Que se eche el pito a la boca es porque ha visto algo. Si no, no hace nada. O sea, si el árbitro está pitando una acción y no ve nada, continúa la jugada. Pero llevarse el pito a la boca para luego no pitar, pues es lo que es un poco, calienta un poco, la verdad.
Esa sensación, Juanma, la tuve yo también en el campo, ¿eh? Lo que está diciendo Tito García San Juan. Que el árbitro como que se lleva el pito a la boca y como que no pita. De hecho, lo comentamos a algunos compañeros de prensa porque nos sorprendió. Porque pensamos que lo iba a pitar. Que lo iba a pitar seguro. Perdón. Pero de repente, no sé por qué.
O sea, el penalti es flagrante. Es clarísimo. El primer gol de cabeza se ve clarísimamente que no hay fuera de juego, o sea, no hace falta VAR.
No, sale muy detrás de los dos.
Muy detrás, o sea, es imposible que lo vea por delante del jugador del Deport. Y el segundo es un salto limpio, totalmente limpio. O sea, de verdad, es que son tres jugadas que vistas, es una vergüenza decir que haría falta el VAR. O sea, porque son clarísimas, pero no vistas en repeticiones, vistas en el plano desde arriba, o sea, en el plano máster que se llama en televisión. Vistas desde arriba, no necesita repetición.
A decir, estaríamos con la polémica del VAR, que tanto...
¿Pero qué VAR? Esto no es VAR, esto es arbitraje.
Arbitraje. Correcto. Bueno, yo al final, el arbitraje forma parte del juego y hay momentos que, oye, yo me equivoco, llevo varios partidos equivocándome porque mi equipo no gana, etcétera. Muy bien. El árbitro se puede equivocar, pero claro, te puedes equivocar una vez, dos veces. Claro, son equivocaciones que se dan en el mismo partido y hacia el mismo bando. Entonces es un poco extraño, vuestro compañero lo dice muy bien, ha habido dos tarjetas rojas, una roja directa muy clara, de un jugador mío se va solo contra el portero y tiene que derribarle antes de entrar al área, es una roja directa clara, nadie la protesta, y la nuestra es dos amarillas, nadie la protesta, pero a partir de ahí son tres acciones claras en contra del mismo equipo y es lo que, bueno, quiero aclarar, porque bueno, en redes sociales ya sabemos cómo funciona esto, quiero aclarar que el Deportivo tiene cero culpa. O sea, que no,
no, claro, claro.
No, sí, pero bueno, ya sabemos cómo es esto, que enseguida que esta gente, como viene de segunda, pues tienen el favor, bueno, cero patatero, tienen cero culpa. Ellos mismos al final del partido, pues claro, no voy a nombrar, pero los propios integrantes del club, pues te lo dicen, ¿no? Que viéndolo en la tele, pues que evidentemente estarían exactamente igual de indignados que estamos nosotros ahora mismo.
Sí, sí. Tito, pues os deseamos buen viaje. Esto ya no tiene solución. Después de...
No, ninguna.
¿Vais en autocar de A Coruña elegido?
Sí, en autocar vamos, sí.
¿Dónde estáis ahora? Ahí, ¿dónde estáis?
Hemos parado hace media horita en así en Benavente y, bueno, camino de Madrid, pues mira, aquí veo Villavieja, que el sitio, la verdad, por desgracia no sé ni dónde está, pero vamos, nos quedarán unas 10 horas de viaje todavía.
Joder.
Oye, que pague el árbitro la gasolina, tío.
La radio para estas cosas es una gran compañera, ¿eh?
Sí, aquí la llevamos la radio y ahora pues tocará, pues si no podemos dormir, pues terminar, pues bueno, vi en el viaje de ida, aparte de ver los partidos del Depor, porque me dio para ver los cuatro partidos últimos que había jugado, pues bueno, pues ahora tendremos que ver alguna serie de las que están ahora de moda para ver si...
¿Te da tiempo para ver Cuéntame? ¿Puedes ver Cuéntame entera? Desde 1960.
Ben-Hur, que dura 4 horas. Ben-Hur.
Tito, qué grande que consigas sonreír después de lo que ha pasado y que atiendas con esta educación.
Y mira que además yo me juego mi puesto, es que es la realidad, llevamos una dinámica que es mala, este es nuestro sexto partido sin ganar. Yo digo lo mismo, o sea, no me consuela. O sea,
seguro.
Ahí, pero vamos. A mí mañana mi presidente me puede llamar y decir, Tito, muy bien, has hecho un gran trabajo, ayer es un bonito partido, nos han robado, pero te vas a la calle. Bueno, y te duele un poco que el árbitro, pues bueno, sí, ahora estamos todos con esto, pero mañana, el domingo que corresponda, el árbitro va a volver a pitar. Sí, sí. Y no le deseo ningún mal, pero esto está montado así, esto yo lo puedo pagar, y bueno, pues así está montado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Darnos más mal? Pues no, pues oye, hay que seguir hacia adelante y no queda otra que trabajar y oye, no vamos a cambiar el resultado porque nos quejemos mucho más.
Pues esa era la comunicación, la entrevista de Juanma Castaño a Tito García San Juan después de lo que ocurrió ayer en Riazor. En cuanto a tercera división, porque no hay segunda B ya en este fin de semana, los dos de la capital, el Puebla Almería, juega mañana a las 7 contra el Mancha Real, partido solidario, recordemos, mientras que el filial de la Unión Deportiva Almería juega el domingo a las 12 en el anexo contra el Huetor Vega. 3 de la tarde, 55 minutos, tramo final ya de nuestro programa de Deportes Cope Almería. Suena de Always, esto quiere decir que llegamos al tramo final de nuestro intenso programa de hoy y de una intensa semana. Y lo hacemos con mochila, cámara y acción de la mano de nuestra compañera Nurachen, a quien ya le saludamos. Nur, buenas tardes, ¿dónde nos llevas hoy?
Muy buenas tardes, Jordi. Hoy nos encontramos en un campo de refugiados saharauis, en Tindouf, Argelia.
Un viaje sin lugar a dudas muy especial. Cuéntanos, ¿qué te inspiró la fotografía que hoy ilustra nuestro programa?
Vivir la vida al máximo, a tope, sin pensar en el mañana, como se suele hacer cuando por diversas y variadas circunstancias se vive cada día como si fuera el último. Esa fue una de las tantas cosas que nos enseñaron los saharauis aquellas dos semanas del 2016. Un grupo de andaluces nos encontrábamos de ayuda humanitaria en un proyecto de cooperación en los campos de refugiados saharauis con la asociación Apoyo al Pueblo Saharaui de Jaén. Cada uno con una misión especial, nosotros aportando nuestros conocimientos occidentales, ellos dándonos lecciones de vida, todos formando una gran familia, conviviendo, comiendo sus comidas, que por cierto, una delicia para el paladar, la carne de camello, paseando por sus calles sin asfaltar, durmiendo sus jaimas, fabricando hornos solares aprovechando las altas temperaturas y los materiales del lugar, vistiendo sus ropas, aseándonos como ellos, bebiendo su té. Y es que existe una ceremonia del té, donde según la tradición saharaui hay que tomarse tres tés. El primero es amargo como la vida, el segundo dulce como el amor y el tercero suave como la muerte. Compartiendo juegos, bailes, historias, revoloteando por las dunas del desierto, todos juntos, conociéndonos, enseñándonos, viviendo el aquí y ahora. Aquel día íbamos en 4x4 por las carreteras de Argelia, sintiendo el viento y la velocidad en la parte trasera del vehículo descubierto. Paramos para disfrutar el atardecer y aprovechar para el debido rezo, mirando a la Meca. Me di cuenta entonces de ese momento especial. Lo había estado viendo durante los días previos, pero no ahí, no en mitad de la nada, no en una carretera recta e interminable rodeada de arena del desierto que se teñía de los colores del atardecer. Dejé de fotografiar el sol poniéndose y dirigí la mirada hacia ese acto rutinario, en ese lugar único, con esas vivencias fuera de lo común. Con esa emoción apabullante que traen los viajes de por sí, unida a la labor que fuimos a desempeñar y todo lo que nos llevamos de allí, ese momento, como tantos otros, quedó grabado en mi corazón y en la lente de mi cámara. Y esa es una de las lecciones que nos llevamos de los saharauis: vivir como si fuéramos a morir mañana.
Ya decía yo que era una historia muy personal y muy particular la que viviste en el Sáhara. ¿Cuándo fue tomada esta fotografía?
Capté esta fotografía en diciembre del 2016, después de una tarde cargada de adrenalina recorriendo la duna en 4x4.
La próxima semana no hay programa porque es día 25, la siguiente es día 1, así que dos viernes festivos. Te deseamos una feliz Navidad, que puedas disfrutarla de la manera que se pueda, aunque tú seguro que la vas a disfrutar cuando volvamos en esta sección de mochila, cámara y acción. ¿Dónde nos vas a llevar?
Pues nos iremos a la parte francesa del Tour del Mont Blanc. Buen fin de semana.
Gracias, Nur. Con mochila, cámara y acción acabamos la semana. Os esperamos el próximo domingo a partir de las 4 de la tarde en el tiempo de juego para contaros, esperemos, la victoria de la Unión Deportiva Almería en el último partido del año en el campo del Real Club Deportivo Español. Partidazo el que viviremos en el tiempo de juego. Pasad buen fin de semana. Os quedáis con la tarde en la cadena COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.